Damos los buenos días a Daniel Diverio, director del Zunca, presidente del Zunca. ¿Cómo le va, Diverio?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, estamos bien. Te llamamos justo un poco por este incidente que hay allí en la planta UPM, el paro resuelto, las negociaciones armadas, la insistencia del Ministerio de Trabajo por llegar a un acuerdo para no interrumpir la obra. Pero lo que sí quiero aclarar contigo es un poco de qué incidente se trata. ¿Acoso laboral hacia una compañera, de parte de un gerente de qué empresa, en qué condiciones? ¿Cómo fue?
Bien, primero que nada, agradezco la llamada para poder aclarar algunas cosas. Yo creo que ustedes ya capaz están al tanto, pero también ha circulado un video donde hay una trifulca entre trabajadores,
claro,
en un comedor. Eso hay que descartarlo porque no es una obra en Uruguay, eso es en Perú, no es la planta.
En Perú.
Sí, sí. Es lamentable igual que haya ese tipo de situaciones entre trabajadores, pero ni siquiera en la planta de UPM, más los comedores de UPM tienen una característica diferente a lo que marca ese video. Es lo que queremos primero que nada descartar y aclarar.
Linda piñata, linda piñata, sí.
Sí, sí, lamentable, pero sí, se ve como hay una trifulca bastante importante, grande, y bueno, ojalá que eso no suceda en ningún lado, en ninguna parte del mundo, ¿no?
Está claro.
Eso es lamentable. Podemos tener diferencias, discusiones, que siempre las tenemos, pero nunca llega a ese
nivel
de agresividad.
Sí.
No, por supuesto. Lo segundo, la situación de conflictiva en la obra en realidad se da a partir de que nosotros por convenio logramos de que los trabajadores no calificados entraran por sorteo y también los oficiales y medio oficiales porcentualmente.
Sí.
Eso democratiza mucho más el acceso al trabajo, eso es fundamental. Eso permite que la cantidad de compañeras y compañeros de la zona fundamentalmente accedieran a un puesto de trabajo. Y dentro del sorteo, algo para nosotros tan sensible, la posibilidad que entre alguna compañera mujer. Porque es cierto que la industria de la construcción es un tema que está instalado en la mesa hace mucho tiempo, la inserción de la mujer. Las empresas también han hecho algunos marketing diciendo queremos a la mujer en la industria, pero en realidad, en la práctica, no ingresa.
Ahora, yo conozco varias que realmente saben mucho.
Que las compañeras mujeres que han ingresado no solamente se han hecho el oficio, se han calificado y son excelentes oficiales trabajadores de la construcción. El tema es que hay un problema cultural del conjunto de la sociedad y también de las empresas del machismo en la cabeza que una mujer no puede trabajar en la construcción.
Sí, eso fue lo que pasó.
Esa es la realidad que tenemos y la compañera entró a trabajar por sorteo. Fíjense en el cuadro, ¿no? Una compañera de la zona, de un pueblo pequeño, que sale sorteando una obra de ese tipo con la expectativa de trabajo de un año o dos años, con un salario de la construcción. Realmente, a esa compañera le cambió la vida, supuestamente, su expectativa. Cuando ingresa, un mando medio, empresa, un capataz, entienden que de esa cabecita retorcida, que las mujeres no pueden trabajar dentro de la construcción, y para demostrarlo, lo que hace, le marca tareas que son realmente muy duras. Ni siquiera se realizan en la industria de la construcción ni los hombres.
¿Qué tipo de tareas, por ejemplo?
Y yo qué sé, mandarla a picar de repente cuando hay martillo eléctrico, de repente manualmente. O perseguirla continuamente y marcándole trabajos pesados. Y realmente fue una persecución laboral muy fuerte. Se hace la denuncia, como corresponde, y bueno, la feliz idea que tienen de que la compañera espera fuera de la planta hasta que se resuelva la denuncia. En realidad, cuando hay una denuncia, el que tiene que esperar afuera de la planta hasta que se resuelva
es el
denunciado. No la denunciante. Ya está bravo que alguien, después una mujer se anima a denunciar una situación de acoso.
¿Y quién toma,
¿no?,
esa feliz idea, Diverio?
Bueno, es el planteo que hace la propia empresa y eso lleva de que hay una situación de conflicto que lleva más de 10 días, eso fue el 10 o el 12 de julio, y a su vez no sabía ningún avance. Es que el 22 hay una asamblea general de la planta por otros temas interno, una asamblea ordinaria, casi con 4.000 trabajadores, y el conjunto de los trabajadores, ante un tema tan sensible, dice, bueno, muchachos, si acá en 48 horas no hay una solución para esa compañera, el conjunto de los trabajadores de la planta nos solidarizamos y tomamos medidas para tratar de resolver. Y es que ahí, después de esas 48 horas, es que la planta entra a tomar medidas para intentar resolver.
Bien.
Lo que nosotros vemos con preocupación.
Diverio, ¿qué es lo que proponen ustedes? ¿Ustedes proponen que ese capataz no trabaje más, que sea trasladado a otra sección? ¿Cuál es la propuesta del Zunca?
La propuesta que nosotros hicimos en principio, que una persona con ese nivel de agresividad hacia las compañeras mujeres no podía estar al mando de esas compañías. Eso está clavado que así. La segunda propuesta que hacemos, que si hay una denuncia, mientras exista la investigación de la denuncia, fue la primera propuesta que hicimos, esa persona espere fuera de la planta hasta que haya una resolución, porque hubo una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa no es solamente la agresividad de ese capatá, sino también la indiferencia de parte de UPM, porque UPM, que es la responsable de la obra, que ha hecho un marketing bárbaro con el tema de lo que es la ética, la moral, la disciplina, de cumplir con las leyes. Es más, si hay un trabajador que le da positivo en la espirometría, independientemente de la sanción que le dé la empresa a la cual pertenece, UPM toma la resolución de retirarle la tarjeta y no dejarlo ingresar por un periodo de tiempo. Sin embargo, este tema, esta situación tan sensible a persecución de la mujer, UPM dice que es un problema contractual, que no es un problema de ella. Entonces, realmente, vemos que hay dos discursos de la misma empresa. Por eso, fíjense que un tema tan sensible lleva a paralizar una planta. Realmente, no estamos parados ni por un premio, ni por salario, ni por ningún tipo de situaciones de esas. Realmente, por la cabeza machista que aún se mantiene en algunos sectores de la sociedad y en particular en alguna empresa. Por eso es que para nosotros un tema gravísimo, independientemente, pues, bueno, pues es una compañera. Bueno, es una compañera que se anotó en el sorteo, salió sorteada, que su expectativa de trabajo para ella le cambió la vida y se encuentra con la frustración de esta, ¿no?
¿Cómo se sale de esto, Diverio?
Se sale negociando. Es cierto que la construcción tiene una fuerte cultura de negociación con las cámaras empresariales desde siempre, de forma bipartita, con todas las empresas, con algunas con mayor condiciones, con otras menos condiciones. Es cierto que el Ministerio, por intermedio de Mario Aristi, nos ha estado llamando y hemos buscado alguna alternativa. Eso hay que también remarcarlo, porque la mesa de negociación siempre se mantuvo. Y bueno, yo creo que ha habido una cantidad de conversaciones, propuestas. Y bueno, y anoche, por ejemplo, hubo reunión de una bipartita tan larga, alta hora de la noche, que quizás tenga alguna propuesta de salida. Hoy se está analizando y ojalá encontremos la propuesta de salida que nos permita resolver un tema tan sensible.
¿Se puede saber algo de esa propuesta o no?
Y ojalá, yo no estuve en esa negociación, tuvieron compañeros que atienden la obra ahí, y ojalá de esa propuesta veamos luz, porque realmente tenemos esa preocupación. En una obra, vuelvo a reiterar, que cuando se dijo se va a hacer la tercera planta de Pastera, UPM, algunos plantearon que el Zunca estaba esperando instalar la planta para empezar a hacer ejercicio sindical. La planta lleva un año y medio, y si ustedes analizan, en un año y medio a la fecha, por situaciones puntuales de la planta, hubieron dos situaciones de conflicto. Más de un año sin ningún tipo de situación de conflicto. O sea, no es que estábamos esperando ahí para armar no sé qué bicho para salir a la calle. Lamentablemente, si ustedes analizan, las situaciones de conflictos, la primera fue hace un tiempito atrás con el tema del COVID-19, donde teníamos un promedio de 169 contagiados con 3.000 trabajadores, era un número altísimo, superior de lo que era la media en el Uruguay. Teníamos más de 350 compañeros en cuarentenado y las condiciones para poder resolver la situación sanitaria eran desastrosas, porque los compañeros tenían que aislarse, no había forma de trasladarlo a sus departamentos, que son mucho más lejos, y realmente ese fue el primer conflicto con la empresa duro, porque realmente pedíamos nosotros que hubiera un protocolo para generar las condiciones de atender a esos trabajadores. Y el segundo conflicto es este.
Diverio, en el acuerdo con UPM, ¿no estaba previsto una situación que se pudiera generar como esta?
Es que eso está previsto en lo que tiene que ver con las normativas del Uruguay. El acoso laboral es castigado en el Uruguay, se hace la denuncia en el ministerio resuelve. O sea, no es algo que tenés que armarlo, es algo que está previsto. Entonces, nosotros decimos, cuando hay una...
¿Pero la empresa qué dice? ¿Qué dice UPM cuando hablan con ellos ustedes?
UPM lo que dice sencillamente es de que, bueno, que ellos tienen un contrato comercial con la empresa y es un problema de la empresa la forma de relacionamiento con sus trabajadores.
¿Y la empresa?
Pues yo le estoy diciendo que tiene un doble discurso UPM, los finlandeses. Y no es que sean finlandeses, porque los asesores son uruguayos, ¿eh? Uno de los asesores de UPM que está ahí fue director, inspector de trabajo del gobierno anterior, ¿eh? O sea, no es que hay desconocimiento de las normativas y de las leyes uruguayas, ¿no?
¿Y por qué ustedes quieren que responda UPM y no en principio la empresa que contrata directamente a esta empleada?
¿Cómo? ¿A la pregunta?
Ustedes requieren una reacción por parte de UPM y no por parte de la empresa subcontratada, por decirlo de alguna forma.
No, solo reclamamos el conflicto con la empresa subcontratada. Claro. Al principio, los 10 días de conflicto con la empresa subcontratada, y en general es con la empresa subcontratada. Lo que nosotros estamos diciendo es que UPM, que es la dueña de la obra, para hablarlo de esa manera, y es quien contrata a esas empresas para hacer las tareas, debería también tener responsabilidad de saber a quién contrata para hacer su obra. Porque también, después yo les voy a dar el ejemplo de los trabajadores que tienen alcoholemia positiva, que UPM, independientemente de la reacción de la empresa, toma igual decisión disciplinaria. Toma decisión disciplinaria. Bueno, yo creo que debería, en toda la línea, tomar ese tipo de decisiones. Pero vuelvo a reiterar, para nosotros el tema más complejo, es la situación de las compañeras mujeres en la industria de la construcción.
Y el Zunca, que ha hecho grandes avances al respecto y también hasta talleres internos. En ese sentido, ¿sí? ¿La empresa subcontratada tiene protocolos tan claros como ha avanzado el Zunca?
No, la empresa subcontratada es parte también de la industria de la construcción.
Claro.
Es así. Y quién está claro los protocolos, han sido parte de la construcción de los protocolos. Bien. Lo que yo lo decía en principio, de que muchas veces hay marketing. Mire, yo le decía una cosa, el año pasado que fue, hubo un lanzamiento de una empresa muy importante. Yo no lo voy a nombrar, una empresa muy grande.
Nómbrela, Iberia, nómbrela.
Escúcheme, muy grande, en la cual participó la vicepresidenta del Uruguay e incluso la esposa del presidente, de la República, en el lanzamiento de una forma nueva de hacer curso de capacitación para la mujer, para la inserción de la mujer en la industria de la construcción. Mucha prensa, solo participamos, nos invitaron, fue ahí en el auditorio de Antel, y realmente, ni en esa empresa, ni en ninguna empresa, la presencia de mujeres en la industria es casi inexistente. Y las mujeres que han entrado, que nosotros decíamos con mucha alegría, por allá 2013, 2014, que habían entrado 3.500 mujeres en la industria de la construcción, en un universo de 75.000, que decíamos, bueno, entraron 3.500, es un golazo, el 90% o más entró por intermedio de la ley de mano de obra local, que obliga que cuando es una obra pública, los trabajadores no calificados entran por sorteo del ministerio.
Claro.
Y por ahí entraron, no es que entraron porque llegaron el currículum y se lo aceptaron. Tanto es así que esas compañeras ingresaron, hicieron los cursos que le ofrecieron, se calificaron. Después que tiene el oficio bajo el brazo, recorren toda la obra del país y no le dan trabajo. Por eso es un tema que a veces desde el discurso para afuera se dice una cosa y para adentro otra. Y lo estoy diciendo yo, que vengo de un gremio que somos machistas. Y la primera discusión, la primera pelea que vimos los trabajadores con nuestra propia cabeza. Nosotros mismos, ¿eh? No estoy hablando de otro. Estoy
así se empieza.
De nosotros personalmente, ¿no?
Daniel Diverio, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Se nos fue el tiempo, pero queríamos un poco saber por dónde venía el incidente con esta chica, que esperemos que mantenga su trabajo ahí en la obra, ¿no? Sin duda.
Ese es el objetivo que estamos persiguiendo y ojalá, bueno, nos encontremos con la alegría que la compañera pueda cumplir con su expectativa de trabajar en una obra tan importante y poder resolver por lo menos un par de años de laburo para ella y su familia, ¿no?
Bien, Daniel Diverio, gracias, que tenga buen día.
Dale, gracias a ustedes.
Abrazo.